acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 16 de agosto de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
De acuerdo con la ley, el INE calculó el monto del financiamiento público que corresponderá a los partidos políticos nacionales en 2022.
Señalan consejeras y consejeros del instituto que eventuales reformas a la ley para disminuir el financiamiento a partidos debe darse en el marco de un amplio debate.
El INE realiza el foro virtual Evaluación y Prospectiva de las Acciones Afirmativas en los Procesos Electorales Federales.
Comisión Temporal de Presupuesto 2022 trabaja en la construcción del anteproyecto con los montos que solicitará el instituto para sus actividades el próximo año.
El INE participará como observador en el proceso de legitimación del contrato colectivo de General Motors en Silao. En sesión extraordinaria del 11 de agosto, el Consejo General del INE calculó y determinó los montos del financiamiento público que por ley les corresponde a los partidos políticos nacionales para sus actividades en 2022. De acuerdo con la fórmula establecida en la Constitución, para calcular la cifra para actividades ordinarias, debe multiplicarse el número de personas en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización UMA, mientras que la cifra para actividades específicas debe corresponder al 3% del monto obtenido para actividades ordinarias. La consejera Claudia Zavala se refirió a las cifras para la aplicación de la fórmula este 2021.
El padrón electoral con corte al día 31 de julio del año en curso ascendió a 95.170.381 ciudadanas y ciudadanos. El 65% del valor diario de la UMA para el año 2021 equivale a 58.25. Por concepto de actividades ordinarias permanentes será de 5.543.960.204 pesos. A esta cifra habrá que añadirse los casi 278 millones más por concepto de franquicias postales y telegráficas y de actividades específicas.
El monto total del financiamiento público que incluye actividades ordinarias y específicas, así como franquicias postales y telegráficas, es de 5.821.851.704 pesos. La consejera electoral recordó que el dinero que reciben los partidos cada año no es una decisión del INE, sino que se trata de un mandato constitucional.
Se deriva de una disposición constitucional, más no de una decisión del INE. Aclarando que lo único que hace el INE con esta cantidad es hacer las administraciones correspondientes en los tiempos previamente definidos a los partidos políticos.
El consejero presidente Lorenzo Córdova reiteró que al calcular los montos y distribuirlos, el INE cumple con la ley y se refirió a los efectos benéficos del dinero público en el sistema de partidos.
El modelo mixto de financiamiento ha permitido que las contiendas federales y locales, todos los partidos políticos, sin importar su orientación ideológica, puedan ganar y perder en las urnas. Segundo, la experiencia de los últimos 7 años ha dejado una gran lección. El dinero, si bien se dice es indispensable para la política y las campañas, no es un determinante del triunfo en las urnas. En México no gana el que gasta más, sino el candidato o candidata que conecta mejor con la ciudadanía. Y tercero, el financiamiento público es una forma de reconocer la importancia de que minorías y mayorías participen en la competencia electoral y en las decisiones legislativas con equidad.
En ese sentido, destacó que una eventual reforma electoral para bajar los montos del financiamiento debe realizarse en el marco de un amplio debate.
Se trata de revisar integralmente las modalidades de ese modelo de financiamiento y el impacto que eventualmente tendrían las eventuales modificaciones en la calidad y la equidad de las elecciones, en la convivencia democrática, en el pluralismo político y en la rendición de cuentas. Para que una eventual reforma llegue a buen puerto, es indispensable que se dé un debate informado, objetivo, con datos, con altitud de miras, apuntando a mejorar nuestro sistema electoral y el sistema de partidos políticos. Una reforma hecha a partir de objetivos de parte o de partido, con base en filias y fobias, a partir de rencores o enconos personales o de partido, está condenada al fracaso y a ser inevitablemente regresiva.
La consejera Dania Rabel señaló que una vez que concluya el proceso electoral federal 2021 y se determine el número de partidos que conservarán su registro, el INE determinará el monto que corresponderá a cada partido, de acuerdo con la distribución estipulada en la ley.
El número de partidos políticos existentes no aumenta el dinero que se destina para sus actividades ordinarias. Cuando se tenga certeza del número de partidos políticos nacionales que conservarán su registro, estaremos en condiciones de determinar con certeza el monto que corresponderá a cada fuerza política con base en los resultados definitivos de las elecciones de diputaciones federales 2020-2021.
En la sesión, las y los consejeros delimitaron la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización para resolver procedimientos administrativos sancionadores. La consejera Adriana Favela explicó que este acuerdo permitirá la resolución conjunta, pronta y expedita de este tipo de procedimientos cuando los probables responsables son distintos a los sujetos electorales y mencionó que entrará en vigor una vez que concluyan los procesos electorales 2021 que están en curso.
Que surge la necesidad de que al advertirse conductas posiblemente contraventoras de la normatividad atribuibles a cualquier persona, ya sea física o moral, relacionadas con el origen, aplicación y destino de recursos, entonces sea la instancia fiscalizadora quien se haga cargo de manera integral de dichas cuestiones, a fin de resolver de manera conjunta, pronta, expedita, ya en el mismo momento procesal, para dotar de sistematicidad y funcionalidad al modelo de sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores en esta materia de fiscalización.
En la sesión fue creada la Comisión Temporal del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero, la cual será presidida por la consejera Claudia Zavala e integrada por las consejeras y el consejero Ciro Murayama, Norma de la Cruz, Adriana Favela y Carla Humphrey. A petición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el INE participará este 17 y 18 de agosto como observador nacional en la reposición del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Mientras que la Organización Internacional del Trabajo será observadora internacional por sugerencia del sindicato Miguel Trujillo López. En ambos casos hay acuerdo del gobierno mexicano y la representación comercial del gobierno de Estados Unidos. La elección estará a cargo del sindicato y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la autoridad competente para resolver sobre la validez del proceso. El INE actuará con respeto absoluto al régimen de competencias y principio de legalidad, por lo que se limitará al de observador doméstico que solo registre y documente el procedimiento sindical. Al concluir, entregará un informe de resultados.
El pasado 9 de agosto, el INE realizó la primera jornada del foro virtual Evaluación y Prospectiva de las Acciones Afirmativas en los Procesos Electorales Federales, en el que participaron autoridades electorales, actores políticos y representantes de partidos políticos. Al inaugurar las actividades, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que con las acciones afirmativas implementadas por el instituto, se establecieron mecanismos para garantizar la paridad en las candidaturas y la inclusión en la representación política.
En 2021, fortalecimos el modelo que ONU Mujeres ha definido como la fórmula mexicana de impulso a la paridad y que ha sido referente en América Latina. De ahí la importancia de foros como este, que puedan servir como caja de resonancia para potenciar nuestros anhelos de igualdad sustantiva.
Vía remota dijo que las medidas y acciones afirmativas implementadas en las elecciones de este año representan un paso más hacia la democracia inclusiva y paritaria en la que no se debe retroceder.
En la Cámara de Diputados, 37 de ellas son personas indígenas, 10 migrantes, 8 personas con algún tipo de discapacidad, 6 personas afromexicanas y 4 de los colectivos de la En ese sentido, los criterios que aprobamos para los comicios de 2021 representan un paso más hacia esa democracia inclusiva y paritaria por la que tantas mujeres y hombres hemos luchado desde nuestros respectivos ámbitos de competencia.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Carla Humphrey, dijo que un verdadero ejercicio de inclusión es el que escucha todas las voces de aquellas personas que han sido invisibilizadas históricamente y violentadas en sus derechos humanos.
Ahí se inscribe el mandato de las instituciones electorales de garantizar, sin distinción alguna, sus derechos políticos y electorales, tratarlas con dignidad y permitirles ejercer sus derechos sin violencia y sin discriminación. El establecimiento de las acciones afirmativas no tiene por finalidad quitar un lugar a algún grupo en particular, sino restaurar el equilibrio que nunca debió perderse.
Al moderar la mesa, experiencias y retos de los partidos políticos nacionales en el cumplimiento de acciones afirmativas, la consejera Adriana Favela señaló que una de las finalidades del INE al ser una institución incluyente es darle voz a los grupos de personas históricamente discriminadas.
Y la única finalidad del INE al momento de elaborar o formular estas acciones afirmativas, pues era obviamente darles voz a este grupo de personas que históricamente han estado discriminadas.
Y al moderar la mesa, experiencias y retos de las personas candidatas y electas por acción afirmativa en el proceso de postulación, desarrollo de campaña y construcción de agenda legislativa, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Vallados, indicó que con las jornadas de este foro virtual, personas expertas, funcionariado del INE y los partidos políticos podrán realizar un balance y señalar mejoras en la implementación de acciones afirmativas.
El propósito del foro es precisamente revisar, ya pasada la jornada electoral, cómo nos fue en el tema de las acciones afirmativas, de tal suerte que podamos hacer una evaluación y sobre todo una prospectiva para ello. Nuestras expertas y expertos van a presentar un balance previo que van a discutir con otras personas académicas y con funcionarios del Instituto Nacional Electoral y partidos políticos para poder hacer este primer balance y prospectiva respecto a qué es lo que tiene que mejorar.
La segunda jornada del foro virtual Evaluación y Prospectiva de las Acciones Afirmativas en los Procesos Electorales Federales se realizará el jueves 19 de agosto a las 10 de la mañana y podrán seguirla en el canal de YouTube INE TV.
En otra información, la semana pasada, a través de su cuenta de Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la Comisión Temporal de Presupuesto 2022 se encuentra analizando los requerimientos financieros, los proyectos prioritarios y los rubros en los que se dividirá el gasto de operaciones del INE. Mencionó que para el próximo año, el presupuesto del instituto se dividirá en tres rubros para poder cumplir con sus atribuciones y obligaciones constitucionales.
Por un lado, se solicitará el presupuesto para el funcionamiento ordinario de la institución en un año en el que, a diferencia de este que está corriendo, no habrá elecciones federales, pero sí seis procesos electorales locales en diversas entidades federativas. Por otro lado, se incluirá la partida destinada a las prerrogativas de los partidos políticos, alrededor de 5.800 millones de pesos que no son determinados por el INE, sino que surgen de la aplicación de la fórmula establecida en el artículo 41 constitucional, que estipula que el financiamiento público a los partidos políticos se determina multiplicando el número de personas registradas en el padrón electoral por el 65% de una unidad de medida y actualización. Finalmente, en acatamiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE contemplará una partida para los probables ejercicios de democracia participativa que podrían celebrarse en 2022.
Recordó que el instituto acatará todas las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes sobre los procesos de democracia directa en el caso de ser solicitados.
Por un lado, las consultas populares que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo o la ciudadanía podrían promover para que éstas se celebren el primer domingo de agosto. Y, por otro lado, el proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por un número de personas equivalente al 3% del listado nominal, se estaría llevando a cabo durante el mes de marzo. ambos ejercicios democráticos requieren para su organización recursos que sostengan todas las actividades y procedimientos que garanticen condiciones de legalidad, equidad, transparencia, objetividad, profesionalismo y certeza. El INE acatará todas las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes e informará a la sociedad con absoluta transparencia sobre los trabajos que lleve a cabo.
A finales de agosto, el anteproyecto de presupuesto será puesto a consideración del Consejo General para después ser enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente a la Cámara de Diputados. El INE y el Museo del Objeto Modo presentan nuevamente en la Ciudad de México la exposición Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México de 1910 a 2018, luego de haberse presentado en Tijuana, Mexicali, Guadalajara y Saltillo. La exposición se presentará por 3 meses en la sede alterna del Modo, en la calle Tonalá número 51, en la colonia Roma Norte. La entrada es gratuita.
Luego de que el 9 de agosto los magistrados Reyes Rodríguez y José Luis Vargas presentaran sus renuncias a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las y los magistrados nombraron a Felipe Fuentes como presidente por Ministerio de Ley hasta el 1 de septiembre. Esto con el fin de privilegiar la continuidad de trabajos para resolver las impugnaciones en curso del proceso electoral 2020-2021. El 1 de septiembre emitirán la convocatoria para designar una nueva presidencia.
Las y los magistrados confirmaron la convocatoria emitida por el INE para la designación de consejerías en el organismo público local de Aguascalientes, esto luego de que una persona autoadscrita como no binaria presentó una inconformidad porque la convocatoria contempló solo las opciones de hombre o mujer, a lo que el INE consideró que, estando en curso el proceso de designación, no podía modificar las reglas. Al confirmar la convocatoria emitida originalmente por el INE, la Sala Superior reconoció que en futuras ocasiones la inclusión de elementos que permitan a las personas no binarias participar en términos de igualdad es una acción acorde con un correcto entendimiento de la libre autodeterminación y con el fin de preservar la identidad de quienes concursan en los procesos de designación de consejerías en los organismos públicos locales.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE durante la semana. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.